Pretty Charming Little Drummer, Viola Smith.
Innovación 360. Bienvenidos a Innovación 360, el espacio de Radio UMH del Servicio de Innovación y Apoyo Técnico dedicado a las iniciativas y novedades tecnológicas, realizado por Osmari Guevara, Julio Alberto Ramos y quien les habla, David Úbeda.
Recordad que podéis seguirnos y estar al día de todas las novedades en materia de innovación a través de las redes sociales del Servicio de Innovación y Apoyo Técnico y de la Oficina de Software y Hardware Libre de la UMH. Para los tuiteros, @siatiumh y @oshlumh. Esas son las cuentas de Twitter en las que diariamente compartimos publicaciones interesantes y de vuestro interés.
Bueno, en esta cuarta emisión hablaremos sobre los geeks, aquellos amantes de la tecnología. Desde Linus Torvalds, Steve Wozniak, Elon Musk, hasta los personajes de las series de televisión como The Big Bang Theory, que todos conoceréis, Sheldon Cooper, Data Crowd o la más reciente Silicon Valley. Antes de 1990, este término era de connotación más bien peyorativa, pero hoy en día ya no es así. Las primeras versiones del término definían a un geek del ordenador con algunos de los conceptos que se podían englobar como, digamos, pardillo. Perdedor o un loser asocial, es decir, sin éxito y con poca personalidad. Pero como la cultura dominante se ha vuelto más dependiente de la tecnología y las capacidades técnicas, las posturas tradicionales han tenido que asumir un respeto a regañadientes hacia los nuevos geeks. En concreto, esto es así hasta el punto de que hoy en día también existe, pues Osmari, yo creo que ya lo hemos hablado ampliamente en el servicio, el Día del Orgullo Geek, intentamos celebrar en alguna ocasión,
sí.
Como prueba de una reivindicación social tras años de una especie de maltrato social. Bueno, amigos, geek es un término que en la actualidad está muy de moda.
Sí, David. En un artículo del País titulado El Orgullo Empollón, comentan que ahora ser raro supone pertenecer a una élite intelectual, visionaria y con éxito económico. Tanto así que los antimodernos de hace décadas no tienen nada que ver con los modernos de ahora, con sus jerseys y gafas de pasta.
Las grandes empresas de ese siglo y que han cambiado ciertos paradigmas han sido fundadas por geeks. Por ejemplo, todos conocemos a Bill Gates de Microsoft o a Steve Jobs de Apple. Y uno de los más recientes también, Mark Zuckerberg de Facebook. ¿Pero son estos geeks los de antes igual que los que están surgiendo ahora?
Pues depende. Hay que diferenciar a los que pertenecen a una tribu urbana y a los que no. Es decir, que uses gafas de pasta, te pongas camisetas chulas y tengas el último móvil o smartphone, no te hace un geek. Va más allá de seguir una tendencia estética y un patrón cultural. Por ejemplo, David, para mí tú eres un completo geek. ¿Tengo razón?
lo estás diciendo por mis gafas de pasta que no tengo y mi jersey, ¿no? La verdad es que últimamente no tengo tiempo ni de ser geek, aunque sí que me encanta la tecnología, pero solo del tipo, no sé si lo conocéis, el típico do-it-yourself, es decir, lo que hago es ir comprando tecnología a piezas y la voy ensamblando para, otorgar una utilidad a un conjunto de productos que de forma aislada, únicamente poseían una sola utilidad. Por ejemplo, últimamente he montado el hilo musical de mi casa a partir de una serie de amplificadores de audio que se pueden adquirir por eBay a bajo coste, que son se instalan en barcos. Y por otro lado también he adquirido componentes de Apple como el AirPort Express, que sirve para música y demás. Al final es conectando un jack al amplificador del barco, podríamos escuchar cualquier audio que se emitiera por nuestra red Wi-Fi. A través de los altavoces, por ejemplo, en mi casa yo lo he instalado, todos los altavoces de techo, los tengo con ello, ¿no? Y lo manejo todo desde mi teléfono. No sé si te refieres a eso como geek, pero sí, algunas cosas de ese tipo sí que suelo hacer. Julio, ¿tú te consideras un geek?
¿Para qué os voy a engañar? Un poco geek tecnológico sí que soy. Me encanta comprarme los últimos cacharritos que salen de tecnología y probarlos en casa, sobre todo cuando tengo visita. Últimamente estoy explotando mucho el Chromecast y me he comprado una mini cadena que me deja conectar cualquier dispositivo que emita música. Aunque tengo la impresión de que me ha costado más de lo que te ha costado a ti tu instalación, David.
Desde luego.
Seguro conoceréis Moderna de Pueblo, el alter ego de la ilustradora Raquel Corcoles, un blog con ilustraciones que critica a los modernos bajo el lema «Las modas cambian, el postureo permanece». Y ella dice que los geeks vendrían a ser como unos nerds modernos, el típico empollón que ahora es guay. Yo prefiero la definición de Sebastián en Zona Geek. voy con ella. Es GIP, es ser miembro de la nueva élite cultural, una comunidad de insatisfechos sociales, amantes de la cultura pop y centrados en la tecnología. La mayoría de los que se sobrepusieron a un sistema educativo tedioso, de compañeros hostiles, para terminar creando la cultura más libre e inventiva del planeta que tenemos hoy, el Internet y la World Wide Web. Y ahora manejan los sistemas que hacen funcionar al mundo. Por eso podríamos catalogar a una persona de geek o geeky a aquella que siente una gran fascinación y se divierte con todo lo relacionado por la tecnología y la informática, como nos han demostrado Julio y David, de una forma a veces casi hasta obsesiva. Cualquiera no se puede montar el sistema de audio, por ejemplo, que se ha montado David.
Seguro que sí.
Y esta fascinación quizás les lleva a emprender un estilo de vida peculiar en el que todo gira alrededor de los últimos dispositivos.
Bueno, geek al final, pues bueno, se suele confundir con el término friki, pero tampoco os despistéis. Aunque suelen ir de la mano, la palabra friki proviene del inglés freak, que significa raro, extravagante, estrafalario o incluso fanático. Y que suele ser usado, pues bueno, para referirse a una persona interesada o obsesionada con un tema, afición o hobby en concreto. Es decir, un geek podemos medio relacionarlo con un friki de la tecnología. Cada 25 de mayo, como os comentaba al inicio del programa, se celebra el Día del Orgullo Friki. Os estaréis preguntando por qué ese día en particular. Pues ese mismo día, pero en 1977, se estrenó la primera parte de Star Wars en Estados Unidos, es decir, el episodio 4. Star Wars, como Star Trek y otras referencias similares, son parte de la cultura geek. ¿Quién no conoce a Chewbacca, Yoda o al señor Spock? Además, la idea de la celebración fue, como no, de un español, Germán Martínez, alias señor Bubo, entre los frikis pues, más conocidos.
Muchos geeks sueñan con Silicon Valley, el nicho de los emprendedores y amantes de la tecnología. Otros no pueden perderse los festivales de cómic, Game Jams, el estreno de cine de la última de Marvel, o pasar 24 horas picando código en el hackathon de su interés. Los geeks no sienten pudor ni vergüenza por exhibir su devoción por películas, libros, series, videojuegos. Hablemos de algunas referencias.
Que sepáis que no tenéis que ser informáticos o haber estudiado alguna carrera científica o técnica para ser considerados como geeks. Solo hay que demostrar un gran interés por la ciencia y la tecnología. Nuestra primera referencia geek es la música chiptune. Si no la conocéis, os invitamos a escuchar. Esta vez vamos a escuchar un tema de la banda de Nueva York llamada Anamanaguchi, un poco difícil de pronunciar. Su música ha sido usada para la adaptación de videojuegos de las novelas gráficas de Scott Pilgrim, aquel personaje que tiene que luchar con los super eds malos de Ramona, la chica que le gusta. Y Scott Pilgrim, por ejemplo, tiene muchas referencias geeks en un universo repleto de videojuegos, película, música y mucho más. Escuchemos Helix Nebula.
Bueno, la música chiptune se logra de sonidos sintetizados en tiempo real de videoconsolas y ordenadores obsoletos. Este género se remonta a 1980 y la década de los 90 y consiste en usar el hardware, por ejemplo, de consolas Nintendo para crear melodías. Este género musical es muy popular en la comunidad geek. De hecho, si buscáis en una plataforma musical la palabra geek, probablemente os recomiende algún tipo de canción chiptune. El valor artístico de este género musical se debe a sus sonidos distintivos, no a las limitaciones de hardware. Si os gusta la música electrónica, dadle una oportunidad a chiptune, un género que está vivo y que sigue evolucionando sin perder su esencia. Es un ejemplo de la fusión del hacking, podríamos decir, y el arte. Vamos a escuchar otro tema chiptune, que bueno, por ejemplo, pues cómo se escucharía, ¿no? El último single de Muse es titulado Psycho. Vamos a ello.
Y si hablamos de películas geeks y tuviéramos que elegir una, sería bastante difícil, porque hay un montón de referencias, de ciencia ficción, aventuras espaciales, informática, robótica... Así que en Innovación 360 hemos creado un top 3 de películas de culto. La primera es, por supuesto, 2001, Una odisea en el espacio, del director Stanley Kubrick. 2001 es la película de ciencia ficción por excelencia de la historia del cine, y que narra los diversos periodos de la historia de la humanidad. HAL 9000, la máquina de inteligencia artificial y que se encarga de controlar todos los sistemas de la nave espacial, es un referente de la cultura geek. La segunda es Matrix, de los hermanos Wachowski, un thriller futurista que sigue las aventuras y evolución del informático y hacker Neo, y el agente Smith, el antagonista, con muchos bits de maldad. La tercera es Origen, de Christopher Nolan, otro thriller futurista y surrealista en el que los sueños son el eje de sus 2 horas y media. ¿Os recordáis del tótem? ¿Sabéis si estáis en el sueño de otro?
Bueno, qué recuerdos con estas películas, madre mía. Bueno, como cada programa, vamos con nuestro top de proyectos interesantes de código abierto. Como sabéis, esta sección pues es una invitación para que googleéis. Y bueno, ya esta vez lo que vamos a hacer es centrarlos en algunos proyectos, pues evidentemente que van con nuestro tema del programa de hoy, que son geeks.
Nuestra primera lección es GitHub, el reconocido y popular repositorio para cualquiera con un poco de ADN geek. GitHub es una plataforma de desarrollo colaborativo de software para alojar proyectos utilizando el sistema de control de versiones Git. Una de sus mejores características es que va más allá de ser una herramienta para desarrolladores. Es mucho más que un servicio de alojamiento de código, porque es muy útil para el trabajo en equipo y con otros colaboradores. Permite contribuir a mejorar el software de los demás. Podéis utilizar como un wiki, un sistema de seguimiento de problemas o debatir sobre determinados cambios de algún proyecto. Además, podéis crear vuestro blog a través de GitHub Pages y no necesitas saber nada de código. Incluso si estás redactando un proyecto importante, como un libro, puedes utilizar las funciones de edición de texto que GitHub para colaborar con uno o más escritores y coescritores. Así que echad un vistazo a GitHub, seguro que os será útil de alguna forma.
El segundo proyecto del que os queremos hablar es Beautiful Open, un sitio en el que podéis descubrir proyectos de código abierto bastante interesantes. Es un escaparate de proyectos open source que han sido muy bien diseñados. Las recomendaciones de Beautiful Open suelen estar destinadas para los desarrolladores o programadores, no como GitHub que nos ha comentado Julio que podéis utilizar si no sois coders.
Bueno, os invitamos a googlear y descubrir más proyectos en Beautiful Open y si conocéis alguno que os parezca interesante, pues bueno, ya sabéis, estamos totalmente abiertos, así que nada, nos envíes un correo electrónico o una mención en nuestra cuenta Twitter para compartirlo con todos. Hoy tenemos con nosotros, vía telefónica, que creemos que desde Granada, ahora nos lo comentará él, a Juan Julián Merelo. El profesor Merelo es catedrático de la Universidad de Granada, escritor, blogger, promotor del software libre y de la comunidad open source. Además, es el director de la Oficina de Software y Hardware Libre de la Universidad de Granada. Comparte ciudad de nacimiento, Úbeda, con Joaquín Sabina y Antonio Muñoz Molina. Y curiosamente, quien les habla lleva postergando una visita a esa ciudad por aquello de conocer la ciudad que da nombre a su apellido, a Úbeda. Juan Julián, bienvenido. Mi nombre es David Úbeda y pertenezco a la Oficina de Software y Hardware Libre de la UMH. Permíteme que te tutee, si no te importa.
Sí, claro, para darle un toque, pues bueno, más desenfadado al programa. Por cierto, quizás ahora al final del programa aproveche y en algún momento te pida referencias para ese viaje a Úbeda.
Encantado, claro que sí. Si viene esta Semana Santa, aquí estamos.
Fantástico.
Buenos días, Juan Julián. Mi nombre es Osmari Guevara y también pertenezco a la oficina de software y hardware libre de la UMH. Como sabes, hoy nuestro programa trata de GIPS. Y leyendo tu biografía en distintas fuentes de internet, además de la informática, sé que te gustan los cómics y la ciencia ficción. ¿Te definirías como un geek?
Bueno, no. No mucho, la verdad. Los geeks yo creo que están muy centrados en juegos y cosas de esas. Yo estoy ya un poco mayorcito para... Yo creo que por encima de los 35 años es difícil definirse como un geek.
¿Y desde cuándo usas software libre?
Yo creo que prácticamente desde el principio, o sea, ten en cuenta que yo ya 25 años, 26, trabajando en la universidad, ¿no? Y bueno, a mí me entró el tema del software libre un poco por un programa que hice relacionado con mi tesis doctoral, pero estoy hablando del año 92, 93, y bueno, pues simplemente cuando publicé un artículo, pues puse un mensaje diciendo que cualquiera que quisiera descargarse, no descargarse, sino solicitarme el software, que podía hacerlo, ¿no? Y a mí me sorprendió que hubo muchísima gente de muchos sitios, ¿no? Y me lo solicitaban por carta incluso, era el año 92, o sea, había correo electrónico, pero IFAS, pero no había descargas por FTP, por lo menos tan claras, ¿no? Y a mí me pareció que aquello era bueno, ¿no? O sea, era bueno para la ciencia que la gente usara el software que uno hiciera, ¿no? En vez de dejárselo uh-huh. guardado en un cajón. Y luego también lo que me ocurrió fue que tenía una máquina bastante potente en mi despacho, una Silicon Graphics, que trabajaba con Unix, con una versión de Unix que se llamaba Irix. Y bueno, pues el tiempo que está en el despacho es limitado, uno también tiene que estar en casa, ¿no? Y bueno, pues si te ibas a casa para trabajar, pues veías que no podías hacerlo, ¿no? Porque lo que había era Windows, ¿no? En aquella época, aparte de Debian, había una distribución que se llamaba Slackware. Uh-huh. Entonces yo me di cuenta que trabajando con el Slackware, pues lo mismo que tenía en la Silicon Graphics en mi despacho, pues podía simplemente sacar los fuentes y seguir trabajando en mi casa con tranquilidad, ¿no? Con lo cual, pues esa posibilidad que te daba de trabajar con software, con, bueno, en aquella época eran C y compiladores, yo también usaba Perl y tal, pues me convenció a usar prácticamente de forma continua desde entonces, del año 93, 94, en casa, en los ordenadores domésticos, software libre, ¿no? Pasé por Red Hat, luego por Fedora, ahora estoy con Ubuntu, también uso Guadalines, pero hoy en día en mi casa todos los ordenadores que hay, portátiles y de sobremesa, el que usa mi familia, que usa mis hijas, todo lleva exclusivamente software libre. No hay ni un poquito de Windows instalado, bueno, salvo en un ordenador que lo tengo para hacer la declaración de la renta, porque resulta que por alguna razón que se me escapa, la versión de Linux está en un amarillo pollo que daña los ojos. Entonces, si quiero que mi vista siga funcionando, bueno, pues tengo por lo menos una vez al año que meterme en Windows, ¿no? Y bueno, salgo, por supuesto, muy arrepentido, ¿no? Pero...
¿Y tu primera distro fue Debian, por lo que comentas, o Slackware?
De hecho, estuve utilizando otra distro mucho más rara antes, ¿sí? Que se llamaba 386 PSD.
Ah, qué bueno, no la conocía.
Sí, sí, esta es súper antigua, y bueno, evidentemente no era Linux, no estaba basada en BSD, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, la verdad es que estaba bien, porque la gente... Sobre todo le gustaba muchísimo el Talk, ¿no? O sea, en el año 92 pues tenía una especie de chat que era...
Sí, otra, sí, era sí, Talk, sí.
Entonces se ponían a hablar de un uh-huh. ordenador a otro y era muy divertido. Lo que pasa es que esa realmente no llegué a usarla, ¿no? La instalé un par de veces y tal. En la academia la mía fue durante muchísimo tiempo Slackware y luego me pasé a Red Hat.
Yo, de hecho, con la herramienta que comentabas de Talk, fue como enganché a mis alumnos a Linux. Les encantaba, ¿sí? En prácticas, claro, les encantaba poder estar en el mismo aula y estar chateando entre ellos, ¿no? Fue el descubrimiento antes de que salieran todos los chats que hay actualmente.
Me molaba mucho, sí.
Juan Julián, y he visto que eres un prolífico contribuidor en GitHub. Enhorabuena por encabezar el ranking de los usuarios más activos de Granada. ¿Animarías a cualquier persona, sin la etiqueta Git o no, a utilizar esta plataforma?
Hombre, a ver, es una plataforma de trabajo colaborativo. Entonces, la gente piensa que es solamente para desarrollar software, pero en realidad la puedo utilizar para cualquier cosa en la cual tengas que colaborar con otra persona o simplemente tener una copia de seguridad de lo que estás haciendo y tener una pista de lo que vas haciendo. Entonces, yo tengo tantísimas contribuciones simplemente porque hago todo en Git, absolutamente todo. Tengo que hacer una presentación, la hago en Git. Trabajos científicos que publico, pues con la gente con la que colaboro, pues abrimos un repositorio en Git y empezamos a trabajar ahí. Y entonces, tanto la facilidad que tiene de una copia de seguridad, o sea, tú uh-huh. estás trabajando, simplemente haces push, que es como se sincronizan los cambios, y ya tienes la copia de seguridad en GitHub.
está claro.
Y, jolín, no pierden nada. O sea, a mí me han cascado disco duro y digo, bueno, vaya, qué fastidio, ¿no? Pero, claro, el siguiente disco duro lo instalo, empiezo a hacer pull de todos los repositorios que tengo y prácticamente no he perdido nada. Bueno, he podido perder algún ficherito de configuración del sistema o alguna cosa, pero no he perdido nada. Entonces, tiene fácil colaboración. Tiene, puede revertir a cambios antiguos. O sea, si alguna cosa no está bien, porque alguien lo ha hecho un estropicio, pues va hacia atrás. Sabes qué ha hecho cada persona. O sea, nosotros, por ejemplo, cuando hacemos un trabajo científico, ya lo decimos, ¿quién firma este trabajo? No, vamos a ver quién ha contribuido a este trabajo en Git. Uh-huh. Esta persona, pues estas personas firman.
Muy bien. Juan Julián, en nuestro primer programa tuvimos la oportunidad de conversar con los CEO de Eagle Systems, que es una startup tecnológica que se creó aquí en la Universidad Miguel Hernández. Y bueno, les preguntábamos también, ellos llevan muchísimo tiempo pues bueno, en Internet y trabajando con software libre, con Linux, desde el principio. Y bueno, pues le preguntábamos eso, acerca de la evolución que había tenido Internet. Si echaban algo de menos, vamos, de estos años que han pasado ya. Yo concretamente les comentaba que bueno, pues sí tenía nostalgia de algunas cosas cuando todo comenzó, ¿no? Esos módems de 56K, cuando tu madre les colgaba el teléfono para realizar alguna llamada y bueno, se venía abajo la conexión, ¿no? Bueno, pues nada, vamos a poner un pequeño fragmento para que escuches justo esto, a ver si te rememora algún recuerdo positivo. Bueno, Juan Julián, ¿sientes nostalgia del pasado cibernauta?
Hombre, relativamente no, ¿sabes? Porque, tú fíjate, a mí me regalaron, cuando yo me casé en el año 91, uno de los regalos fue un modem de 2400 de audio. ¿Eh? Y bueno, yo lo llevaba en el ordenador de sobremesa y luego lo tenía que también en los portátiles, porque cuando empezaron, y recuerdo aquí mismo en la casa donde estoy, en la casa de mi madre, pues tenías que enchufar el ordenador al socket de teléfono, ¿no? Sí. Y el único que había aquí en mi casa estaba en el pasillo, entonces me tenía que poner en un taburete en medio del pasillo a conectarme.
Con y claro,
esto de que de repente pues tu madre desconectaba y da, yo, a ver, tengo ya cierta edad, no tengo 150 años y la verdad es que la nostalgia siempre es una tentación bastante fuerte, ¿no? Pero yo ahora mismo yo creo que estamos bastante mejor de lo que estábamos hacía muchísimo tiempo, ¿no? En conectividad, en precio de esa conectividad, en accesibilidad, en gente que hay, ¿no? Gente puede decir, joder, es que hoy la gente que está en internet, joder, se dedican a seguir en el Twitter a Gran Hermano, bueno, pues ya ellos, yo qué sé, o sea.
Sí, justo eso nos comentaban también estos chicos, ¿no? Nos comentaban que cualquier tiempo pasado nunca fue mejor, ¿no? No siempre ha sido mejor. Así es que nada.
Juan Julián, sabemos que eres una persona muy curiosa e inquieta, y así que te vamos a poner ahora un poco en aprieto, pero seguro que saldrás airoso.
Vamos a intentarlo.
¿Recordarías alguna anécdota relacionada con el software libre que nos quieras contar?
Joder, tengo un montón de anécdotas relacionadas con el software libre, ¿no?
La más graciosa.
A ver, a mí me llamó mucho la atención, estuve en el Hispalinur el año, creo que fue el 2002, y la persona que dio el discurso de inauguración de Hispalinux fue Rodríguez Ibarra, ¿sabéis? Político, uh-huh. Presidente de la Junta de Extremadura y demás, ¿no? Y bueno, pues claro, tú imagínate, llega un político a soltarte la chapa a una reunión, porque estábamos casi 500 frikis, ¿no? Y la gente pasaba, ¿no? Estaba allí con su ordenador y tal, a su bola, ¿no? Pero oye, siguió hablando y la gente dejó de mirar al ordenador y se puso a escuchar a Rodríguez Ibarra. O sea, tenía... por la forma como hablaba y tal, tenía un carisma, el tío, absolutamente bárbaro, ¿no? Y me llamó bastante la atención, ¿no? O sea, que fuera capaz, con un público tan complicado, de levantarlo, ¿no? De hacer que le prestara atención, ¿no? Sí. Eso me llamó bastante la atención, ¿no?
Y como director de la Oficina de Software Libre de la Universidad de Granada, ¿qué consejos le darías al resto de oficinas de otras universidades, como la nuestra, que lleva tan pocos años?
A ver, la vuestra se lo está currando un montón. La verdad es que el trabajo que estáis haciendo resulta, a mí me resulta admirable, ¿no? Y nosotros seguimos mucho y siempre miramos lo que estáis haciendo, ¿no?
Muchas gracias.
Y quizás sea esa una de las lecciones, siempre tienes que aprender, ¿no? Y aprender de la gente que hace cosas parecidas a las tuyas, porque tú, bueno, pues puedes tener una idea, puedes proceder de un entorno. Vosotros, por ejemplo, procedéis más bien de industriales, ¿no?
Industriales y teleco.
Industriales y teleco. Nosotros somos de informática, ¿no? Hay, por ejemplo, la Oficina de Software Libre de Zaragoza, pues son gente de física. Entonces, todos tienen una idea diferente y tienen un público diferente, ¿no? Entonces, el primer consejo siempre es mirar a lo que está haciendo la gente y aprender de ellos. El segundo consejo, y este también me lo pregunta casi todo el mundo, es no dejarlo, ¿no? Porque... El problema con el software libre es que no pasa como con Windows, todo el mundo usa Windows, ¿no? El software libre, pues desgraciadamente no todo el mundo lo usa, o no todo el mundo sabe que lo usa, ¿no? Entonces tienes que estar siempre encima de la gente, hay que ser muy cansino, hay que estar, oye, mira, haz esto, haz lo otro, por favor, no le pidas a los alumnos que manden los trabajos en formato privativo, por favor, deja de usar este, deja de obligar a la gente que use este programa determinado como MATLAB, por ejemplo, para hacer sus prácticas, por favor, deja de pagar una cantidad de dinero absolutamente absurda a Microsoft para usar una licencia año tras año, ¿no? Y que además si no la pagas te van a poner una multa. Entonces, ser muy cansino, ser muy insistente, no dejarlo, ¿no? Sigue organizando cosas a pesar de que organices un evento y vayan tres personas. O sea, al siguiente tiran cuatro y al siguiente tiran 15 y al siguiente a lo mejor van dos.
Está claro.
Pero no lo dejen, ¿no? Entonces, hay que ser muy insistente.
Pues nada, ya para finalizar, tenemos una proposición, ahora que lo comentas, decente en este caso, a modo de invitación.
Bueno, si fuera indecente sería cuestión de considerarlo.
Nos gustaría invitarte, pues bueno, a impartir una ponencia. Tenemos la segunda edición de las jornadas OpenE2 Arena y eCubo Developer Days, que venimos celebrando todos los años en la Miguel Hernández con talleres basados en software y hardware libre, pues como Arduino, impresión 3D, modelado o robótica. En esta edición la vamos a celebrar los días 14 y 15 de mayo. Por tanto, nada, hay que dar la invitación, piénsalo, a ver si te cuadra en tu agenda, lo vamos hablando, a ver si podemos vernos.
Gracias.
Y puedes venir para acá y bueno, pues ilustrarnos pues con una clase magistral, como tú sabes. Y espero que pues nada, ¿no? que nos veamos pronto. Nos despedimos ya de ti, que nos comentan que no tenemos más tiempo. Nada, enviarte un fuerte abrazo y nada, darte las gracias y la enhorabuena por el trabajo que estáis haciendo desde Granada y pues nada, muchísimas gracias por atendernos.
Un abrazo y también enhorabuena a vosotros porque lo estáis haciendo muy bien.
Muchas gracias.
Muchas gracias, hasta luego.
Hasta luego, chao.
Gracias, hasta luego.
Vamos ahora con nuestra sección de libro recomendado.
Si tuviéramos que recomendar un libro muy geek, sería Ready Player One, de Ernest Cline. Es perfecto para aquellos que les gustan los 80, los videojuegos, las distopías y las aventuras futuristas. No os quiero dar más spoilers sobre el libro, solo deciros que os sentiréis parte de Oasis, un mundo ambientado en el 2044, y que os dará como la sensación de llevar unas Oculus Rift totalmente mientras lo leéis. Y, por cierto, hace nada se ha anunciado que Steven Spielberg será el director encargado de llevar a las pantallas la adaptación del libro de Cline. Así que esperamos que sea tan buena como E.T., una de mis pelis favoritas, o de Indiana Jones. David, Julio, os toca. ¿Cuál libro recomendaríais? Seguro tenéis un montón de referencias a mano.
Bueno, yo la verdad es que últimamente he leído el libro de Innovators, de Walter Isaacson, que como sabéis fue la persona que escribió la biografía de Steve Jobs. Es una novela que revela la historia de personas pues, bueno, que han contribuido a la revolución digital de la que hoy estamos disfrutando. En ella, Isaacson comienza con la vida de Ada Lovelace, que como sabéis fue quien programó el primer algoritmo destinado a ser procesado por una máquina. Y bueno, como consecuencia pues, se la describe a menudo como la primera programadora de ordenadores. Este libro además explora otras personalidades que crearon nuestra revolución digital, como Alan Turing, John von Neumann, Bill Gates, Steve Wozniak, Steve Jobs o incluso Larry Page. Es una novela bastante reciente, vio la luz, ya os digo, pues el año pasado, en octubre de 2014, y la verdad es que se la recomiendo a todos los geeks y muy especialmente a aquellos que tengan, sean o no geeks, un espíritu bastante emprendedor.
A mí personalmente me encanta la saga de Ender, de Orson Scott Card. El primer libro os debe resultar familiar, puesto que en 2013 sacaron la adaptación al cine, el juego de Ender. La historia trata sobre un niño superdotado que es reclutado para acabar con una agresiva sociedad extraterrestre conocida como los Insectores. Esta novela tiene continuación con cuatro títulos más, en los que la historia se va enrevesando más y más y van apareciendo nuevas razas. Muy recomendable para todos aquellos a los que os guste la ciencia ficción.
Bueno, queridos oyentes, esperamos que os hayan gustado todas las referencias GIPS que os hemos dado en esta edición. Muchas gracias por acompañarnos una vez más, y gracias Julio y David, nos vemos en la próxima.
Nos vemos pronto, un saludo para todos.
Bueno chicos, hasta la próxima, manteneros curiosos y sobre todo, innovad.
Our very charming little drummer, Viola Smith.